Pero es la fe en la palabra de Dios lo que es mi autoridad. Yo no voy a creer cosas porque me parecen lógicas, sino porque las veo en la Biblia. Y yo quiero advertiros de esto, porque vamos a ver sectas que se guían por criterios lógicos.
Digamos, no podemos quitar la fe y poniendo la lógica, poniendo la razonamiento ese que es...
Nu știu, e versetul ăsta care spune că și prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se
spune.
Deci credința vine din inimă, nici de cum n-are... No sé dónde está el versículo.
En los Romanos 10 y 10. ¿Me escuchas?
Mi cuñado. Lo pone bien en los Romanos. 10 con 10. ¿Se lo puede leer usted en castellano?
Sí.
Romanos
10. A ver.
Romanos. ¿Quién invocar el nombre
de...
Ese. Ese. Porque todo lo que cree... 10,
10.
Sí. No, ni de español.
Me resulta difícil traducirlo ahora.
En los Romanos 9,
el que cree y el que testifica con 10, su boca.
Romanos 10 con 10.
Será salvo.
Sí. Es que la fe viene del corazón y no de la mente.
Bien. Bueno, la fe comprende la voluntad, comprende el corazón y comprende la razón, todo. Todo. Todas las partes del ser humano están involucradas.
Y la lógica también lo comprende.
Sí, vamos a ver. La lógica no se trata de tirarla a la basura. Nosotros utilizamos la razón y la lógica, pero la lógica y la razón es un medio, no es el amo, no es la autoridad. Cuando digo que no a la razón, debemos de decir no a la razón como Señor Supremo, como autoridad de mi fe, pero no debemos de prescindir de ella. La razón forma parte de nuestra fe. La fe no va en contra de la razón. La razón es utilizada. Nuestra mente, nuestra voluntad y nuestros sentimientos deben estar relacionados con lo que creemos. Todo. Pero ninguna de estas cosas deben ser los señores de lo que yo creo. Es que yo siento, me da igual lo que tú sientas, lo que importa es lo que dice la Biblia. Es que yo pienso, me da igual lo que tú pienses. O lo que te parezca a ti lógico. Lo que importa es lo que dice la Biblia. Es que yo querría... Bueno, da igual. Lo que importa es lo que dice la Biblia. ¿Lo ves? Ahora, no quiere decir que anulemos la razón. Que anulemos nuestros afectos o nuestra voluntad. ¿Vale? ¿Entendido?
Lo piamos.
O sea, razón, sí. Pero como instrumento. Razón, no como amo. Los testigos de Jehová, luego veremos, son racionalistas. Son racionalistas. Aunque parezcan a veces muy infantiles en sus enseñanzas, parten del racionalismo. Muchos evangélicos son racionalistas a la hora de rechazar doctrinas. Por ejemplo, cosas que hemos dicho de la deidad de Cristo, de la naturaleza humana y divina, lo ven de otra manera porque esto es muy fuerte para la lógica y la razón. Es muy fuerte. Y lo que hacen es mezclar la naturaleza humana y la divina. Esto es...
50, la mitad y la mitad.
Sí, hacen una cosa así. Y cuando hacen esto, ya no tienes a Jesucristo, el Dios hombre, sino tienes a una especie de superhombre o una especie de semidios. Pero no el Dios hombre de la Escritura. Muchas de estas cosas que estamos diciendo a veces se... rechazan por la razón. Hay doctrinas bíblicas importantes que son rechazadas porque parecen ilógicas. Por ejemplo, la predestinación. La doctrina de la predestinación es negada por la gran mayoría de evangélicos hoy en día, aunque era una doctrina que todos los reformadores protestantes creyeron, todos, y en la que basaba la doctrina de la gracia, es creída porque no es lógico. No es lógico, porque contradice la libertad humana. Y como no es lógico, rechazarlo. Y yo debería decir, ¿está la Biblia?
Sí.
Bueno, o no está la Biblia. No, ¿es lógico? ¿Me parece lógico? ¿O no me parece lógico? Si no está la Biblia, no lo creamos. Pero si lo rechazamos porque no nos parece lógico, es grave. Entonces, ¿por qué no rechazas la vida de Cristo? O la doctrina de la Trinidad también. El racionalismo es una cosa de la que tener cuidado. Salvación. Vamos a ver algunas cosas relacionadas con la salvación. Sobre todo, Gálatas. Gálatas. Los Gálatas creían que la salvación era por Cristo. Creían en Cristo. Creían que la salvación era por gracia. Sin embargo, creían que aunque la salvación era por Cristo y era por gracia, tenían que mantenerla por obras. Tenían que mantenerla guardando la ley. Tenían que mantenerla circuncidándose. Tenían que mantenerla guardando los días, los meses, los años, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, cuidado con la doctrina de la salvación, que lo que creemos sobre la salvación esté basado en la gracia. Lo que hace la doctrina de la salvación correcta o equivocada es, ¿está basándote en la gracia? Es decir, la salvación en la que tú crees fue por Cristo, no por ti, sino por Cristo, fue por la cruz, fue por la obra de Cristo, y te la da por la gracia, sin ninguna relación, con ningún mérito, con nada tuyo, ni con ninguna inteligencia o espiritualidad o algo que tú hagas o tengas que hacer. Esa es la base de estar en lo correcto o en lo equivocado. Y hay dos errores graves en esto. Primer error: antinomianismo. ¿Habéis oído? Antinomianismo. Antinomianismo es una herejía, herejía, ¿eh? Herejía que consiste en que como somos salvos por gracia, pues ya puedo hacer lo que me dé la gana. O no tengo por qué guardar la ley. Y como no depende de mí, pues no importa tanto si yo peco. Antinomianismo. Y la segunda herejía es legalismo. Hacer la salvación como algo mío, como algo que depende de mí, como algo que yo tengo que hacer, como algo que no depende de Dios o de la gracia de Dios, sino de mí. ¿Vemos? Estos son dos extremos. Podemos encontrar legalismo en el mundo evangélico. Cuando hablo de legalismo, quiero decir salvación como Gálatas en el mundo evangélico. Y podemos encontrar antinomianismo en el mundo evangélico también. Sobre todo con nuestra interpretación de, ¿estamos bajo la ley o no? ¿Qué lugar tiene la ley para el cristiano hoy en día? ¿Vale? Oye, yo creo que tenéis que descansar un poquito, os estoy martirizando, ¿eh? Pues llevo...
No, estamos siguiendo bien.
¿Seguís todavía ahí?
Vale. Aguantamos un cuarto de hora más.
Mira, vamos a tocar un último tema, ¿no? Y paramos. Vale, porque esto es intenso, ¿no? Un poco... Vale, entonces, cuidado con lo que voy a decir ahora, ¿vale?
Que no sea una herejía.
Puede ser. O no. A ver, cuidado. El cristiano no está bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley. Así que, como no estoy bajo la ley pertenece al Antiguo Testamento. Jesucristo la ha cumplido en la cruz. Por lo tanto, yo no tengo que cumplir la ley porque Jesucristo ya la cumplió. Es imposible para mí cumplir la ley. Así que, lo único que tengo que hacer es amar a Cristo, amar a los demás. Ya está, ¿no? Y ya no estoy bajo la ley. Ya, la ley pertenece al Antiguo Pacto.
¿Es así?
Cuñado, tienes que llevarle la contraria.
Siempre, de siempre lo hace, siempre lo hace.
No, lo digo para que haya armonía, ¿no? Compensación.
De una manera, así es lo que... Pero es que la ley me dice, quien roba, que no robe. Quien mata, que no mate. Entonces yo también cumplo la ley.
Aparte.
No robo, no mato.
Pero podemos decir, hermano, que la ley dice tal cosa. No hagas esto, que la ley dice esto.
Ah, no, ahí no.
Eso lo haces por amor hacia Jesucristo.
Vale, pero no porque la ley lo dice.
Si lo dice la ley es que él lo ha dicho antes.
Vale. Vamos a Santiago capítulo 2. Un momentito.
Santiago. Según padre religioso.
Santiago capítulo 2. En Santiago capítulo 2 tenemos un problema. Pobres que entraban en la iglesia, hermanos pobres, y que eran ninguneados. Ricos que entraban, y siéntate aquí en el primer lugar, ¿no? Parcialidad.
¿Eh? Se suele hacer hoy en día.
Acepción de personas. Da tres argumentos en contra de esto. El primer argumento que da es, versículo 5, la elección de Dios. Oye, ¿qué hacéis? Dios ha elegido a los pobres y no a los ricos. Te estás comportando de una manera contraria al plan de Dios, porque Dios ha elegido a los pobres. ¿Lo ves? Versículo 5. El segundo argumento es la ley de Dios. Versículo 9. Si hacéis acepción de personas, quedáis convictos por la ley como transgresores. Por la ley como transgresores. Y el tercer argumento es el juicio. El juicio en el versículo 12 y 13. Hablad y haced como los que han de ser juzgados. Juzgados por la ley de la libertad. Así que, vamos a ver si estamos de acuerdo con esto, porque esto es importante y es difícil. Y sobre todo va a ser importante al tocar a los adventistas. No estamos bajo la ley para justificación. ¿De acuerdo? Pero estamos bajo la ley en cuanto a su demanda moral. Si la ley nos dice, amarás al Señor tu Dios, yo debo obedecer esa ley. Si la ley dice, no robarás, que es uno de los 10 mandamientos, yo debo no robar. Estoy bajo esa ley todavía. Si la ley dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo debo de guardar esa ley. Estoy bajo la ley en obediencia moral. Aunque no estoy bajo la ley para justificación.
También honrará a tu padre y a tu madre.
Sí.
Igual es la ley.
Eso es ley.
Esa es para siempre, igual.
Yo estoy bajo la ley, en ese sentido. ¿Vale? Sería un poco raro que en el Antiguo Testamento Dios hubiera dado una ley y en el Nuevo Testamento la quita. Lo que es verdad siempre. Lo que es moral, correcto y equivocado, es correcto y equivocado siempre, para siempre. Si Dios dice en el Antiguo Testamento que es blanco y negro algo, en el Nuevo Testamento será blanco y negro igual. Lo vemos. Moralmente Dios no cambia. Podemos distinguir tres aspectos en la ley, tres aspectos. Un aspecto moral que no cambia. Un aspecto ceremonial que ha sido anulado porque Cristo ha venido. Y un aspecto civil que ha cambiado porque ya no somos una nación. ¿Lo vemos? En la ley, en el Antiguo Testamento, había leyes civiles que tenían que ver con Israel como nación. Nosotros no somos una nación y no estamos bajo esas disposiciones legales. Había leyes ceremoniales. Un ejemplo, el cordero, que era sacrificado. Las ofrendas en el altar. Llevar dos palominos. Cuando había menstruación, cuando había un nacimiento, etc., ¿no? Esas disposiciones ceremoniales no estamos bajo ellas. No estamos bajo ellas. ¿Dónde lo dice eso? En el libro de Levítico, por ejemplo, en el libro de Hebreos, por ejemplo.
Aquí es un punto que quiero comentarle. Por ejemplo, hay alguno cristiano que piensa, por ejemplo, que una mujer que tiene menstruación no puede entrar en la iglesia. Y hay algunos que... ellos, las mujeres mismas no vienen a la iglesia cuando está así. O cuando nace una mujer tiene que mantenerse 6 semanas alejada de la iglesia.
Esa es por morales, lo veo. o cada persona.
Es que
¿cómo lo coge?
A veces no que lo dice en la doctrina de la Iglesia,
no,
ellos mismos.
Es por sí misma, sí. No es la ley.
Bueno,
según la ley.
Este sería un caso de este ejemplo parecido a Romanos 14. Si alguien hace eso, yo
claro.
No voy a pensar que
que la ley que hace un
sí.
Una ley.
Ahora creo que se equivoca. Personalmente estoy convencido que se equivoca. Convencido. ¿Por qué? Porque esos eran disposiciones ceremoniales. Todos los ritos de pureza, de impureza, eran leyes ceremoniales que hablaban de la santidad de Dios, que hablaban de la contaminación humana y que han pasado cuando Cristo ha muerto. Entonces, cuando nace una niña, nosotros no... Cuando una mujer está en menstruación, ¿por qué no va a poder venir a la iglesia?
Sí, porque de la misma manera se puede pensar, si tú sábado has ido a ver un muerto y lo has tocado, lo has besado, que los romanos tienen esta costumbre de besar el muerto a despedirse de él cuando le ponen el...
¿Sí?
¿La? Sí.
Bueno, yo no tengo esa costumbre. No tengo esa
los familiares, no todos, los familiares, quien quiere. Y entonces, si tocas un muerto, tú, según la ley del sí. Antiguo Testamento... Entonces, es lo mismo. Si tú tocas un muerto, ¿qué haces? ¿No vienes a la iglesia?
Yo no ¿verdad? Estoy de acuerdo con esto, porque eso tiene que ver con disposición ceremonial.
Exactamente.
Ceremonial. Y como decía antes, tenemos que distinguir entre lo ceremonial y lo moral. Daos cuenta que esa es una ley no moral. Es como las leyes sobre los alimentos. En el Antiguo Testamento había alimentos impuros y alimentos limpios, pero eso era ceremonial. En el Nuevo Testamento, con la llegada de Cristo, todas las sombras han pasado y la realidad es Cristo. Cristo ha cumplido lo que en la ley se predecía con sombras, con símbolos en las ceremonias legales, y eso es lo que dice el libro de Hebreos. Cuando dice, lo que está viejo está a punto de desaparecer, y habla del nuevo pacto. En ese sentido sí que hay una diferencia entre la ley antigua y hoy en día, en cuanto a las disposiciones legales. Una disposición civil de la ley, por ejemplo, apedrear a los herejes. Había penas capitales, pena capital. Tirar piedras, apedrear, lapidación. Bueno, en el Antiguo Testamento había pena capital por algunos delitos, como era la herejía, la idolatría,
el adulterio,
etc., ¿no? Entonces había pena capital. Nosotros no estamos bajo esas leyes. Y en la iglesia, si ocurre algo así, no hagas eso, ¿vale? No, pero no estamos bajo eso, es lógico, ¿no? No somos una nación, no tenemos autoridad para poner leyes de tipo social, leyes de tipo civil. No tenemos esa autoridad. Sin embargo, sí podría afirmar algo, y lo voy a decir porque es algo polémico hoy en día, ¿no? Y creo. Si en el Antiguo Testamento Dios mismo ordenaba la muerte por ciertos delitos, los que fueran, no es inmoral la pena capital. No es inmoral. Porque Dios mismo lo ha ordenado, ¿vale? ¿Lo veis?
Hoy en día.
Ni antes ni hoy, porque la pena capital tiene que ver con lo moral. Si es algo malo, estamos diciendo que Dios obró mal en el Antiguo Testamento al dar esa ley a su pueblo. ¿Lo vemos? Yo sí puedo afirmar, basándome en esto, que la pena capital no es inmoral, ni es anticristiana, ni es una maldad. No lo es. Otra cosa es